Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues, ¿qué quieren que les diga? No hay lugar a la duda. Vamos, un juez no tiene la más mínima duda. Las imágenes encontradas en el ordenador del padre de la niña Nadia son de carácter pornográfico. Ayer ya a esta hora aquí en el mediodía contábamos que los Mossos, eso, que habían encontrado las imágenes en una memoria del ordenador del padre de Nadia. Nadia es, yo creo que no hace falta ya casi ni recordarlo, pero Nadia es esa niña enferma, está enferma, ¿eh? Esa niña enferma de la que sus padres, pues parece que exageraron el diagnóstico y que utilizaron su imagen para recaudar más dinero, que al parecer además ese dinero luego lo utilizaban para sus gastos, para llevar un alto tren de vida y no precisamente para el tratamiento médico de la niña. Por esa parte del caso, también recuerdo, por esa parte, el padre es que ya está en la cárcel, ¿eh? Está en prisión preventiva. Pero eso, por turbio, por sucio que sea, por delictivo que fuera, eso al fin y al cabo es dinero. Lo del fraude. Incluso si me apuran, podría ser hasta reparable lo de la estafa. Lo de ahora no, ¿eh? Lo de ahora no es reparable. Insisto, ayer ya contábamos lo que había en ese momento, a esta hora, que los Mossos decían que habían encontrado las fotos y avanzábamos también que los padres, a través de su abogado, lo desmentían, que les parecía imposible. Hoy ya tenemos más, ¿eh? Hoy ya estamos contando los argumentos del juez que ha visto esas imágenes. Y después de verlas, es cuando el juez no da ni siquiera un resquicio de verosimilitud a la versión de los padres. Aquello de que las fotos pudieron tomarse para seguir la evolución de la enfermedad de la pequeña. Ni un resquicio de verosimilitud. Son imágenes, eso lo dice el juez y lo vamos a escuchar ahora, nos lo va a contar nuestro compañero Juan Baño, son imágenes de un explícito contenido pornográfico de su propia hija, la que utilizaban para presuntamente también estafar a las personas que con su dinero lo que querían era ayudar a curar a la pequeña. Sencillamente, asqueroso, no tiene otro nombre. Por lo menos no tiene otro nombre que se pueda decir en la radio. Evidentemente, la aparición de esas imágenes, nos lo ha explicado también hace un rato aquí Emilio Cortés, que es un extraordinario abogado y que es catedrático de Derecho Penal, esas imágenes cambian el caso. Es que abren un nuevo caso, un caso por delitos diferentes, que serían delitos contra la libertad sexual de una niña, de la menor. Ahora lo veremos. Pero qué pena cabe contra un padre, por supuesto en el caso de probarse, qué pena cabe contra un padre que le hace eso a su hija. Es miércoles, es 11 de enero, es un día que tiene más noticias, más protagonistas que repasamos ya en titulares con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. España pulveriza el récord en donación y trasplantes.
Mantiene el liderazgo mundial durante 25 años consecutivos. Récord en donación con 43 donantes por cada millón de habitantes y también en trasplantes con más de 4.800 órganos trasplantados. Rafael Matesanz es director de la Organización Nacional de Trasplantes.
El número de donantes va a seguir creciendo y además estos donantes pues cada vez proporcionarán un número mayor de órganos y en consecuencia se harán más trasplantes y se podrán salvar más vidas, que a fin de cuentas pues es nuestro único objetivo.
El gobierno quiere unificar las tasas universitarias.
Así se lo ha propuesto ya a las comunidades autónomas con el objetivo de que se pague lo mismo en toda España. El gobierno quiere incluir la medida en el Pacto de Estado por la Educación.
Rajoy y Catalá no van a declarar en el juicio por el 9N.
Tal y como pidieron las defensas de Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau. Además, la Fiscalía ha pedido 9 años de inhabilitación para Francesc Homs por desobediencia al Constitucional en 9N.
Nueva reunión previa a la conferencia de presidentes autonómicos.
La vicepresidenta Soraya Sáez de Santamaría preside esta tarde un nuevo encuentro para ultimar los detalles de la reunión del próximo martes entre Mariano Rajoy y los presidentes autonómicos.
Socialistas, Podemos y Compromís renuevan el pacto en la Comunidad Valenciana.
Queda estabilidad al gobierno de la Generalitat Valenciana. En el acuerdo conocido como el Pacto del Botánico se incluyen 200 medidas centradas en la economía. Ximo Puig es presidente de la comunidad.
El esfuerzo de todos y la complicidad de amplios sectores de la sociedad valenciana han hecho posible que los eixos del Botánico sigan una realidad.
Golpe contra las mafias georgianas en España.
Hay 61 detenidos que robaban viviendas, especialmente en Madrid, pero también en Andalucía, Cataluña, Alicante y Bilbao. En la operación ha colaborado la Europol y las policías francesa y georgiana.
Pueden echar el cierre.
El Consejo Empresarial de la Competitividad, que agrupa a las principales compañías del IBEX 35, sigue reunido a esta hora en la sede de Telefónica. Sobre la mesa está la disolución de este lobby que se creó en febrero de 2011.
Volkswagen va a pagar 4.100 millones de euros en Estados Unidos.
Así lo ha negociado con las autoridades norteamericanas para cerrar las multas civiles y penales en el país en relación con el caso de los motores trucados. La compañía ha admitido su culpabilidad.
Se reducen un 68% las peticiones de asilo en Alemania.
En 2016, el gobierno de Angela Merkel recibió 280.000 peticiones frente a las casi 900.000 del año anterior. La mayoría han sido presentadas por ciudadanos sirios, afganos e iraquíes.
Y la ONCE e Insertia presentan un programa de inclusión y de empleo juvenil.
Se enmarca dentro del programa del Fondo Social Europeo y sus objetivos son atender a casi 67.000 personas hasta 2020, ya sea a través de formación o de un contrato laboral. Virginia Carcedo es directora de Insertia.
Que las personas con discapacidad, cuya tasa de actividad es de 37% frente al 77% de las personas sin discapacidad que quieran trabajar, puedan hacerlo en igualdad de condiciones y tengan una empresa en la que trabajar.
Si te pregunto por el tiempo, Lorena, bien, gracias, ¿no?
Sí, han desaparecido casi todas las alertas. De hecho, ya solo quedan por viento en Huesca, en Gerona, en Lérida, también en las Islas Baleares. Eso sí, las lluvias pueden ser aún muy fuertes en toda la cordillera cantábrica y en Navarra, aunque irán disminuyendo a lo largo del día. Las temperaturas han subido, especialmente en el interior, y se superan ya los 15, 16 grados de media en La Coruña, en Zamora, en Castellón, aquí en Madrid o también en Toledo.
Bueno, y ahora que para muchos es ya la hora de comer, acabamos de hablar con la que puede ser la mejor sumiller del mundo. Pilar.
Pues sí, efectivamente, se llama Mónica Fernández y ya recibió un premio, el Premio Nacional de Gastronomía, el año pasado. Pero ahora, como tú dices, aspira a más, aspira a ser la mejor sumiller del mundo.
Nos dedicamos a cuidar, a tratar con mimo a ese cliente que nos ha elegido, entre otros muchos restaurantes, porque realmente su elección ya ha sido algo muy importante a tener en cuenta. Entonces, ¿cómo no voy a tratar a alguien que viene a mi casa? ¿Cómo no lo voy a tratar con todo lo bueno y que yo pueda tener a mano para hacer su estancia más agradable?
Y nos daba también el consejo de que para ser catadores de buen vino lo que hay que hacer, en definitiva, es probar, probar y probar.
Caso Nadia, el viernes el juez va a interrogar a sus padres en relación a esas fotografías que los Mossos de Escuadra encontraron en el registro de su casa y que, según la justicia, aparece la pequeña en una disposición claramente sexual. El abogado de los padres, en todo caso, Alberto Martín, le ha dicho hoy a Herrera en COPE que sus defendidos están indignados.
Escandalizados, dicen que esto es falso, que es increíble, que es inconcebible y vamos, lo niegan totalmente, dicen que... Nada, nada, que lo único que para la niña, para ellos es toda su vida, es de todo y que no han hecho nunca nada que le perjudique, mucho menos en el ámbito sexual.
Bueno, esa es la versión de los padres, que ya digo, no solo desmienten los Mossos de Escuadra, también lo desmiente el juez que lleva la investigación. Desmiente esa versión de los padres con los argumentos que está adelantando la cadena COPE, jefe de interior de COPE, Juan Baño.
Imágenes de los dos padres de la pequeña manteniendo relaciones sexuales explícitas, al tiempo que se pueden ver unos pequeños pies en el extremo inferior izquierdo que por su edad y tamaño podrían corresponder con los de Nadia. Todo ocurre en la misma cama. No hay una explicación razonable de esa escena, según su señoría, ni por la evidencia de lo que se ve ni por la edad de la criatura. Otro grupo de imágenes recogen directamente a la niña con poses que el juez considera de evidente contenido sexual, por ejemplo exhibiendo sus genitales, su mano sobre ellos o cruces de piernas, dice, muy explícitos. Para el juez no se puede decir que estemos ante inocentes fotografías, las que puede hacer cualquier padre de sus hijos de corta edad. El material apareció en diferentes pendrive incautados en el vehículo del padre de Fernando, el mismo con el que intentó huir a Francia. Alberto Martín, abogado de los padres, ha asegurado a COPE que niega ese carácter sexual de las imágenes. Ellos lo niegan. Realizaban las fotos, dicen, para llevar un control dermatológico de la piel de la pequeña.
Es la otra gran noticia del día y la hemos escuchado aquí, porque María Dolores de Cospedal le ha dicho a Herrera que quiere dejar zanjado lo concerniente a la tragedia del Ya-42, una tragedia que ha vuelto a primera plana tras ese informe del Consejo de Estado que reconoce la responsabilidad patrimonial del Estado en el accidente que costó la vida a 62 militares españoles. Bueno, ya digo, hoy en Herrera en COPE la ministra de Defensa ha asegurado que no se puede mirar para otro lado.
Nosotros hemos cambiado esa línea porque creo que había que cambiarla y porque creo de una manera muy clara que obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso, pues es algo que a todo el mundo le sorprendería.
Bueno, el lunes Cospedal va a dar también explicaciones en el Congreso. De momento, el magistrado del Supremo, Cándido Conde Pumpido, ha asegurado que no ve motivos para reabrir este caso. Patricia Rossetti.
Judicialmente el caso está zanjado, asegura Cándido Conde Pumpido, y es prácticamente imposible que pueda abrirse penalmente. Hubo una condena por falsedad en la identificación de los cadáveres. Hubo una causa penal que se archivó por la contratación del avión, archivo que se confirmó. Y hubo una causa civil por las indemnizaciones que ya se pagaron. El pronunciamiento del Consejo de Estado es una cuestión moral, dice Pumpido. Las cosas no se hicieron bien, tan solo cierta responsabilidad política.
Y en este momento ha habido una declaración del Consejo de Estado que el gobierno parece que ha asumido, simplemente de carácter moral, para resarcir a las víctimas en el sentido de que se reconoce que hubo algo que no se hizo bien. Por lo tanto, a mi entender, desde el punto de vista judicial, el asunto está zanjado.
Conde Pumpido ha recordado que la Fiscalía no apreció ninguna responsabilidad penal de Federico Trillo, pero la cuestión política a él no le corresponde.
Por ese cambio en el Ministerio de Defensa estamos preguntando en cope.es, Pilar.
¿Acierta la ministra Cospedal al reconocer en COPE errores de la Administración en el accidente del YAC-42? Ya sabes que puedes votar en la web en cope.es.
Y estamos a solo 9 días de que Donald Trump se convierta, de facto ya, en el presidente de Estados Unidos. Su aterrizaje no puede ser de lo más accidentado. Los servicios de inteligencia estadounidenses aseguran que Rusia le chantajea con información además comprometedora. Bueno, de momento esta tarde, primera rueda de prensa de Trump en 5 meses. Vamos hasta Estados Unidos, Washington, corresponsal Juan Fierro.
El pasado viernes, tanto el presidente Obama como el presidente electo Trump eran informados por los responsables de las principales agencias de inteligencia que Rusia tiene información comprometedora, tanto personal como financiera, sobre Donald Trump. Los responsables de estas agencias resaltaban que no han podido verificar ni el contenido exacto ni la procedencia de esas informaciones, pero que las fuentes de las mismas son más que creíbles y el material muy perjudicial, desde vídeos sexuales a intentos de soborno, y que por eso tomaban la decisión de comunicárselo tanto a Obama como a Trump. El informe resalta también los contactos de miembros de la campaña de Trump con oficiales rusos durante la campaña electoral. El presidente electo respondía afirmando que todo era falso y que era una caza de brujas política.
Bueno, de momento, como era de esperar, desde el Kremlin también niegan ese chantaje. Asegura el gobierno ruso que esas informaciones solo pretenden dañar las futuras relaciones entre Trump y Putin. Estamos en Moscú, corresponsal Ricardo Marquina.
El portavoz del presidente ruso, Vladimir Putin, ha tildado las últimas acusaciones de Washington contra Moscú como una falsedad destinada a dañar las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Rusia, y ha insistido en que el Kremlin no se dedica a recopilar información sensible sobre figuras extranjeras. Esta viene siendo hasta la fecha la reacción de Moscú ante las acusaciones diarias por parte de Washington, pero la de hoy es una escalada muy importante, ya que la acusación es la más seria hecha hasta la fecha. Prácticamente viene a decir que mediante el chantaje Rusia planea tener prácticamente una marioneta pilotando Estados Unidos desde el despacho Oval. La información filtrada por los medios de Estados Unidos versaría sobre prácticas sexuales de Donald Trump con un grupo de prostitutas en un viaje en el que este realizó a la capital rusa en el año 2013.
De momento, el que apura sus últimas horas en la Casa Blanca es Obama. Anoche ofreció su último discurso como presidente de Estados Unidos. Eligió la ciudad donde, para los Obama, empezó todo en la política, Chicago.
You were the change. Vosotros fuisteis el cambio, decía Obama, la respuesta a la esperanza de las personas. Y gracias a vosotros, América es hoy un lugar mejor y más fuerte que cuando comenzamos.
De Obama y sobre todo de lo que diga Trump en un par de horas, poco más, están pendientes los mercados. Paramos en la bolsa, Fernando Mañueco.
De momento hay poco movimiento en los mercados a la espera de esa comparecencia del presidente electo de Estados Unidos. Será a partir de las 5. La bolsa baja un 0,3% hasta 9.420 puntos. Lastran al mercado los bancos, en especial BBVA, que baja cerca de un 3%, muy presionado por la caída del peso mexicano.
Todavía de la economía tenemos sobre la mesa un nuevo informe que asegura que España va a seguir creando empleo. Esa es la parte positiva, aunque que añade a menor ritmo que el año pasado. Calcula que en 2017 se van a crear 421.000 nuevos puestos de trabajo. Álvaro Cutelenc.
Sería un crecimiento del empleo de tan solo el 2,3%, menor que el de 2016, que se traduciría en esos 420.000 nuevos trabajos. Lo dice un informe de la empresa de trabajo temporal Manpower Group. También explica la tipología de los empleos que se crearán. Serán muchos de ellos femeninos, de mayores de 35 años, con un nivel educativo alto, temporales, donde volverán a ser protagonistas los inmigrantes y llegarán sobre todo del sector sector terciario. Del sector servicios, de esto alerta el autor del informe, el catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona, Josep Oliver.
Cuidado, no vayamos a hacer una burbuja ahora también del sector turístico, o que nos vayamos a confiar de que el modelo de crecimiento ocupacional ya es para los próximos 10 años. Hemos de intentar extender la base de la recuperación hacia sectores de servicios y de industria que son mucho más productivos.
Con este ritmo de crecimiento, Oliver estima que será en 2021 cuando recuperemos todo el empleo perdido durante la crisis. Advierte además de que a pesar de que nos hemos recuperado, hay que ser todavía cautos, José Luis, a la hora de hablar de subidas de salarios.
215 millones de cristianos en todo el mundo son perseguidos simplemente por serlo. Un año más, Corea del Norte encabeza esa lista negra en la que también están países como Somalia, Afganistán o Pakistán.
Pues así es, Corea del Norte sigue liderando el ranking de los 50 países con más persecución a cristianos, un puesto, el número uno, que ostenta desde hace 16 años sin interrupción. En total en el mundo, y según el informe mundial de ONG Puertas Abiertas, presentado hoy junto a Ayuda a la Iglesia Necesitada, son 215 millones de personas los que sufren niveles de persecución altos, muy altos o extremos a causa de su fe cristiana. Esto es uno de cada 12 cristianos. Cerca de 1.200 fueron asesinados entre noviembre 2015 y octubre de 2016. La persecución crece a pasos de gigante, según los datos del informe, en India y el sureste asiático, Bangladesh, Laos, Bután y Vietnam.
Irak también está, Pilar, entre la lista de esos países donde ser cristiano es sinónimo de persecución, a veces incluso de muerte. Sobre el terreno lo está comprobando nuestro compañero Fernando de Aro.
Pues sí, como dices, Irak ocupa el séptimo puesto, ¿eh?, en el ranking de los países donde más se persigue a los cristianos. Allí se ha desplazado nuestro compañero y director de la mañana del fin de semana, Fernando de Aro. Va a rodar en un documental la historia de los miles de cristianos que han tenido que huir de la llanura del Nínive, esta llanura que bordea la ciudad de Mosul y que ha sido tradicionalmente región cristiana. Estamos hablando, atención, de 120.000 personas.
Es prácticamente una ciudad completa, que ha tenido que mudarse. Algunos están marchándose al extranjero y la cuestión es intentar darles un futuro, intentar que tengan un futuro de prosperidad mínima económica y también de reconciliación con sus vecinos.
Este va a ser el quinto documental que rueda Fernando de Aro. Los otros cuatro fueron rodados en Egipto, Líbano, Nigeria y la India.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa si te tomas el deporte de otra forma?
Bueno, Tebas, presidente de la Liga.
Buenas noches, querido Juanma. Buenas noches a todos.
Bueno, han perdido todos los grandes.
El Atleti no, ¿eh?
Todos no. ¿Cómo entráis al trapo?
No.
¿Esto es de verdad?
Sí, esto es de verdad.
Flipo.
Absolutamente. De lunes a viernes, a partir de las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Yo creo que hay veces que los jugadores dicen, bueno, mira, casi prefiero jugar contra el Barcelona porque sé que a lo mejor tengo el día.
COPE, referentes que se hacen oír.
Quiéreteme, date un caprichito.
En las rebajas del Corte Inglés, los hombres tienen trajes con todo un 50% de descuento.
Quiéreteme.
Y americanas con un 40% de descuento.
Son las rebajas del Corte Inglés.
Quiéreteme, es hora de pensar en ti.
Oye, Carmen, ¿sabes por qué Ana no ha venido a trabajar?
Sí, anoche les entraron a robar en su casa.
¡Ay, pobre! ¿Y cómo está?
Todavía está muy nerviosa. Les entraron mientras dormían. Menos mal que no se llegaron a despertar, porque si no, imagínate la situación.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la única alarma con detección anticipada. Llama al 900-200-200. Más información en securitasdirect.es.
Las rebajas en Vision Lab son hasta el 28 de febrero. Son del 30 al 50%. Como ves, son de Vision Lab. Hasta el 28 de febrero. Hasta el 50%. Son las que tienes que ver. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Hola, Corrochano.
¿Qué tal, José Luis?
Oye, esta noche en la Copa del Rey es uno de esos partidos que, aunque no seas ni del Athletic ni del Barça, hay que verlo, con
sí,
los amigos.
Sí, hay cuatro partidos, pero destaca el Barcelona-Athletic de Bilbao. Es a las 9:15. 2-1 de ventaja para el equipo bilbaíno. Está envuelto en la polémica arbitral. Arbitra Gil Manzano. Ha dicho esta mañana el director general del Barcelona, Óscar Grau, que han hablado con los capitanes y con Piqué para expresarles que el club no hablará mal de los arbitrajes. A las 7:00 hay tres partidos, tres eliminatorios. victorias, a la vez Deportivo de La Coruña, Villarreal, Real Sociedad y Córdoba Alcorcón. Mañana se juega el Sevilla-Real Madrid. No viajan ni Cristiano Ronaldo ni Modric. Y ya sabes que el Atlético de Madrid se clasificó ayer a pesar de perder 3-2 contra Las Palmas en el Calderón.
Sí, le vieron las orejas al lobo. Gracias,
Jorge.
Las 2:20. Ahora el mediodía sigue. Ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Lo cierto es que a cada minuto que pasa van quedando menos resquicios para la duda. El juez del caso Nadia investiga si además de por estafa, los padres de la pequeña habrían cometido otros delitos como el de explotación sexual. Aunque los progenitores lo siguen negando, los Mossos de Escuadra aseguran que tienen en su poder material numeroso con imágenes de la niña que lo demostraría esos posibles delitos. De momento la Audiencia Provincial de Lérida ha decidido mantener al padre de Nadia en prisión ante la posibilidad de riesgo de fuga. Y el caso Nadia ocupa hoy de nuevo la portada de este mediodía, entre otras cosas porque tenemos los argumentos del juez que no dejan ese resquicio a la duda. Vamos a hablar también, hasta las 3, del JAC 42. El gobierno quiere demostrar que el tono de esta segunda legislatura va a ser muy distinto y hacerlo además casi desde el principio. Y uno de los ejemplos es esa tragedia, la del JAC 42, que ocurrió hace 13 años y que costó la vida, hay que recordarlo, a 62 militares que estaban regresando de Afganistán. Bueno, la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quiere zanjar la polémica arrastrada desde hace una década por el que fue su antecesor, el entonces ministro de Defensa, Federico Trillo. Bueno, ayer, también lo contábamos, Cospedal recibía a los familiares de las víctimas. Pero es que hoy, además, hoy con Herrera, en Herrera en COPE, la ministra ha admitido por primera vez que tras el dictamen del Consejo de Estado, que señala la responsabilidad patrimonial del Estado, el Ejecutivo no puede mirar para otro lado. Así que, de momento, el caso del JAC 42 sigue coleando, pero la ministra lo está afrontando con valentía. El lunes, Cospedal también va a comparecer en el Congreso y esta tarde, en el Senado, el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, también lo va a hacer, insisto, en el Senado. La oposición, por eso digo que todavía sigue coleando el caso, la oposición en todo caso no está dispuesta a que este asunto quede en el olvido. Reclaman la salida inmediata de Federico Trillo como embajador del Reino Unido, pese a que su cese, como venimos contando, está ya más que anunciado, además, por cierto, a petición propia del propio Trillo. Bueno, lo primero de este miércoles, de un 11 de enero, que además de estas noticias tiene también estos sonidos del día. ¿Qué pasa por el adiós de Barack Obama?
Ustedes fueron el cambio. Ustedes respondieron a las esperanzas de la gente y gracias a ustedes, Estados Unidos es un lugar mejor y más fuerte que cuando empezamos.
Mensaje del rey a los nuevos diplomáticos.
Vuestros actos serán observados y juzgados como los de un representante del Reino de España. Actuad pues dando testimonio en cada ocasión de los valores más preciados que nuestra patria representa.
Accidente del JAC 42, Conde Pumpido resume la situación jurídica del caso.
La cuestión es más bien una cuestión que yo creo que ahora ya han recibido una contestación por parte de la señora ministra de Defensa, que sencillamente es más bien moral asumir que en su momento pues las cosas no se hicieron bien. Desde el punto de vista penal, las responsabilidades están zanjadas.
Récord de trasplantes en España en 2016. Rafael Matesanz es el director de la Organización Nacional de Trasplantes.
El número de donantes va a seguir creciendo y además estos donantes pues cada vez proporcionarán un número mayor de órganos y en consecuencia se harán más trasplantes y se podrán salvar más vidas, que a fin de cuentas pues es nuestro único objetivo.
Bueno, y este mediodía, Pilar, estamos hablando también de María. María tiene 94 años, 94. Bueno, pues ha publicado 5 libros de poemas y de relatos cortos. Vamos, que María es todo un ejemplo de vida activa, a los 94, ¿eh?
Efectivamente, María de Prado Herranz, que ha recibido un premio de la Obra Social La Caixa precisamente por eso, por su vida tan activa. A sus 94 años es toda una poetisa emergente. Desde pequeña escribe versos, pero empezó a publicar sus textos cumplidos ya a los 80 años. Su marido había muerto y sus hijos la animaron a apuntarse a un curso de informática.
Por motivo de la guerra ya no pude estudiar. Y cuando vi que el ordenador me corregía las faltas y me ponía los acentos, ahí es donde yo me apoyé y dije, ahora sí que recojo todas mis poesías, las que tengo agrupadas, que escribía muchas veces y guardaba los papeles.
En 2010, con 87 años, publicó su primer libro, Estampas del Camino. Después vendrían otros cuatro. Pero no solo escribe, también recita en la biblioteca de su barrio y acude a un club literario. Todo un ejemplo de vida activa y de actitud positiva.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Monocaso Nadia. Hola, Juan Baño.
Hola, ¿qué tal? Buenas
Juan Baño, que es nuestro jefe de interior. La verdad que hasta ahora estábamos hablando de los presuntos delitos de estafa, esa presunta estafa de los padres. Ahora los progenitores están en el punto de mira, pero por otro asunto totalmente distinto. Todavía, si cabe, más doloroso esa sospecha de que utilizaron, de que pudieron utilizar a la niña para explotarla sexualmente. Bueno, de momento, ahora escuchamos los argumentos del juez. De momento, Juan, los padres siguen diciendo que no ocurrió lo que ahora se les acusa.
Efectivamente, los padres, Fernando y Margarita, dicen estar escandalizados y rompen a llorar cuando les pregunta por el asunto su abogado. Nos lo ha dicho aquí esta mañana. Lo niegan todo y dicen tener ganas de aclararlo. Alberto Martín, esta mañana aquí en Herrera en COPE.
He hablado con ellos, vamos, están absolutamente escandalizados. Dicen que esto es falso, que es increíble, que es inconcebible y vamos, lo niegan totalmente. Dicen que nada, nada, que lo único que para la niña, para ellos es toda su vida, es de todo y que no han hecho nunca nada que le perjudique, mucho menos en el ámbito sexual. Está.
Aseguran los padres, según nos aclaraba luego el letrado, que tienen fotos de su hija como cualquier otra familia. Algunas las realizaban para hacer el seguimiento de la enfermedad que padece la niña, lo cual, dice, requiere un control dermatológico, especialmente en algunas zonas como ingles, axilas o incluso órganos genitales. En cualquier caso, el juez, ya saben, les ha citado para el próximo viernes, después de asegurar en su auto que no son simples sospechas, sino evidencias claras de que ha podido cometer el padre delitos de provocación y explotación sexual.
Bueno, ahora vamos a eso porque efectivamente hemos escuchado ya la versión de los padres en la voz de su abogado defensor, pero es que es verdad que el sumario judicial afirma justo lo contrario. Relata el contenido exacto de esas imágenes en las que aparece la menor, en las que aparece la pequeña Nadia, y la verdad es que venimos contando los argumentos del juez. Y los argumentos del juez, Juan, no dan ninguna verosimilitud a esa versión de los padres.
Ninguna. Mira, imágenes en las que aparecen los padres manteniendo relaciones sexuales explícitas mientras se ven unos pequeños pies en el extremo inferior izquierdo de la imagen. Por su edad y tamaño, podrían corresponder con los de Nadia, según el juez. Todo ocurre en la misma cama. No hay una explicación razonable de esa escena, según su señoría, ni por la evidencia de lo que se ve, ni por la edad de la criatura. En otro grupo de imágenes aparece Nadia con poses que el juez considera de evidente contenido sexual. Exhibe sus genitales, pone su mano sobre ellos, cruza las piernas de manera muy explícita. Para el juez no se puede decir que estemos ante inocentes fotografías que pueda hacer cualquier padre de sus hijos de corta edad. El material apareció en diferentes pendrive, incautados en el vehículo del padre de Fernando. Los propios investigadores autorizaron el acceso, mejor dicho, los propios investigados autorizaron el acceso a los pendrive. Ahora su señoría autoriza el acceso a más pendrive, teléfonos iPhone, iPad, tarjetas de memoria, discos duros incautados en los registros. También pide a Mossos que accedan a sus memorias informáticas, tanto físicas como virtuales, a la búsqueda de cualquier material sexual con presencia de menores, incluso que hayan podido compartir con alguien más. También posibles consultas a páginas de contenido pedófilo. Si los Mossos necesitan alguna clave para acceder a esos dispositivos, dice su señoría que la pidan antes del viernes para que la entreguen Fernando y Margarita, que como ya saben, están citados a declarar ese día.
El relato del juez que ha visto esas imágenes es sencillamente terrible. Gracias, Juan. Juan Baño.
Es un juez siempre muy contundente.
Bueno, este caso deja muchos debates abiertos, entre otros, Pilar, el del derecho a la información, si debe prevalecer sobre la presunción de inocencia. ¿Qué nos dicen los expertos con los que estamos hablando?
En Herrera en COPE le hemos preguntado a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal, por este asunto, sobre todo a raíz de esas declaraciones del conseller de Interior catalán, Jordi Jané, a raíz de que se haya filtrado la existencia de estas imágenes, algo que criticaba Jané. Según decía Cortés, lleva parte de razón, pero también es verdad que esto forma parte de un asunto de gran repercusión pública.
Y yo entiendo que siempre que las imágenes naturalmente queden reservadas y no sean divulgadas de ningún modo, puede ser una información que puede tener acogida en la opinión pública generalizada y, por tanto, referir la existencia de esos presuntos hechos, yo entiendo que no significa ni ningún entorpecimiento de la investigación ni tampoco ninguna limitación de ningún derecho fundamental de los afectados.
Para Emilio Cortés, la relación entre los medios de comunicación y los procesos penales es la asignatura pendiente de la democracia. Se improvisa porque no hay regulación en esta materia, decía, y es previsible que nunca exista.
Bueno, a las 3 menos 20 vamos ya con ese notable cambio en el Ministerio de Defensa a la hora de manejar la tragedia del JAC-42. La ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, quiere dejar atrás la imagen de Federico Trillo y aquí en Herrera en COPE ha asegurado que no pueden obviar ese dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza patrimonialmente al Estado. Manuel Ángel Gómez.
La ministra de Defensa ha dicho que es bastante evidente que hay una relación entre el Ministerio de Defensa y la tragedia del JAC-42.
Obviar que hay una relación entre cómo funciona la administración y el trágico suceso, pues es algo que a todo el mundo le sorprendería.
Asegura María Dolores de Cospedal que la reparación moral también es importante, admitir la responsabilidad patrimonial de Defensa en el accidente, y confirma que es un cambio en la línea del ministerio.
Es un cambio en lo que había sido la línea del ministerio. En ese sentido sí, pero también tengo que decirle que hay un dictamen del Consejo de Estado que nos avala.
La ministra de Defensa comparecerá el lunes en comisión en el Congreso para explicar el informe del Consejo de Estado sobre el accidente del JAC-42.
Y de la crónica de tribunales, esa noticia que avanzábamos aquí en el mediodía a la 1:30, una nueva petición de la Fiscalía sobre Francesc Homs. El fiscal, en concreto, pide 9 años de inhabilitación contra él por desobedecer al Constitucional en la organización de aquella consulta del 9N. Estamos ante el paso previo, Patricia Rossetti, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Ante el paso previo a la apertura de un juicio oral.
Así es, una pena conjunta que pide la Fiscalía de 9 años de inhabilitación especial por los delitos de prevaricación administrativa y desobediencia. Inhabilitación para cargos públicos de ámbito estatal, autonómico o local, así como para el ejercicio de funciones de gobierno en los mismos ámbitos. La Fiscalía asegura en su escrito presentado en el Supremo que Francesc Homs no adoptó la suspensión de ninguna de las actuaciones para la celebración de la consulta que dependía de su consejería y las potenció una vez que conoció la prohibición del Tribunal Constitucional. Impulsó activamente los trabajos de preparación. El Ministerio Público acusa a Homs de ser plenamente consciente de lo que hacía. Estaba a la cabeza de los servicios jurídicos ante la Generalitat. Sabía que con su actuación quebrantaba la obligación de acatar las decisiones del Constitucional.
Vamos en este punto hasta Washington. Allí Barack Obama está ya diciendo oficialmente adiós a la Casa Blanca. Anoche ofreció un discurso desde Chicago queriendo hacer valer su legado. Hoy Donald Trump va a reaparecer y lo hace justo cuando el Servicio de Inteligencia de Estados Unidos asegura que Rusia le está chantajeando y además con un asunto bastante turbio. Corresponsal en Estados Unidos, Juan Fierro.
El presidente Obama se despedía efectivamente desde Chicago, donde comenzaba su carrera electoral, y se despedía además con el mismo eslogan que le llevaba hasta la Casa Blanca.
Yes, we can. Yes, we did.
Al sí se puede, Obama añadía, sí pudimos, una emotiva despedida de Barack Obama con lágrimas en sus ojos cuando hablaba de la primera dama, de Michelle Obama. Un Obama que en su discurso hacía un llamamiento a la unidad y una exaltación y defensa de la democracia. El presidente advertía sobre las desigualdades económicas, el racismo, el aislacionismo y el miedo al cambio como las principales amenazas para la democracia. Algunas amenazas que están en el programa de Trump, un presidente electo que hoy, como decías, va a celebrar su primera rueda de prensa desde que fue elegido el pasado mes de noviembre.
Y ya hemos explicado aquí en el mediodía a las 2 que Corea del Norte, Somalia, encabezan esa lista de países en los que los cristianos son perseguidos simplemente por serlo y que 215 millones de personas de cristianos son perseguidos en todo el mundo. Bueno, añadimos ahora que en la lucha contra el extremismo religioso, Marruecos acaba de dar un paso más y lo ha hecho prohibiendo la fabricación y la venta del burka. Estamos en Marruecos, corresponsal Beatriz Mesa.
El burka, la prenda que cubre todo el cuerpo, cara y ojos de la mujer musulmana, ya no podrá fabricarse ni venderse en Marruecos. Driss Al-Ghamburi, investigador de Islam Político.
Es la primera vez que Marruecos quiere batallar contra las apariencias sociológicas del salafismo en las calles.
Es la última acción del Ministerio del Interior contra el extremismo religioso que muchas mujeres marroquíes aplauden porque el burka o el niqab son prendas importadas, contrarias a la tradición marroquí.
Si abrimos la puerta a la burka, abrimos a otras cosas. Y al final vamos a perder nuestra identidad árabo-musulmana.
Nos decían declaraciones a la cadena COPE la profesora Amina Shubani.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. En Berti no nos gustan los procesos largos y complicados. Por eso, calcular y contratar nuestros seguros es rápido y sencillo. Puedes hacerlo online de manera intuitiva, pero si lo necesitas, siempre puedes llamarnos por teléfono o si lo prefieres, te llamamos nosotros. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
La Razón te regala la olla programable. Permite cocinar con o sin presión, programar tu comida 24 horas antes y cocinar hasta para 12 comensales. Muy fácil de usar y con triple sistema de seguridad. Y lo más increíble, es gratis. Este sábado con el periódico La Razón.
Llegan las rebajas y también la oportunidad de tener tu propia playa de arena blanca en un mar turquesa. Conviértete en el dueño de una isla del Caribe valorada en 50 millones de euros por solo 39.999.999 euros.
Vamos, que da igual esperar a las rebajas. Que da igual. No tenemos sueños baratos. Hay que jugar a la primitiva.
En 2017 podrás lucir tu mejor sonrisa. Porque seas o no de Sanitas, en nuestras clínicas dentales financiamos tus tratamientos hasta 24 meses sin intereses.
Tienes una clínica dental de Sanitas muy cerca de ti. Pide tu cita gratis en el 985-1085 o en noaplacestusonrisa.es.
Para todos, seas o no de Sanitas.
¡Qué felices os veo!
Sí, acabamos de reservar en Halcón Viajes y Viajes Ecuador nuestro crucero con costa. Reserva desde solo 1.079 euros tu crucero por las Islas Griegas, con vuelos y bebidas incluidas. Disfruta de Peppa Pig, The Voice of the Sea y mucho más. Solo con costa, la felicidad se multiplica. Reserva en el 900-842-900 o en Halcón Viajes y Viajes Ecuador.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Mira, Pilar, una noticia que habla muy bien de nosotros. Nuevo récord en España en donación de trasplantes. Uh-huh, son sí. Ya 25 años los que lleva nuestro país como número uno. Pero es que además en 2016 lo ha vuelto a hacer y con récord, ya lo digo, cerca de 5.000 trasplantes. Carmela Vallén.
España es el país del mundo en el que los ciudadanos tienen más posibilidades de acceder a un trasplante cuando lo necesitan. En 2016 se batieron nuevos máximos históricos, tanto en donantes como en trasplantes, con récord en riñón y en pulmón. Hemos sobrepasado los 43 donantes por millón de habitantes, más del doble que la media de la Unión Europea y cuatro veces más que Alemania. Es el legado de 28 años de Rafael Matesanz al frente de la Organización Nacional de Trasplantes, que augura buenos datos también para el futuro.
El número de donantes va a seguir creciendo y además estos donantes pues cada vez proporcionarán un número mayor de órganos y en consecuencia se harán más trasplantes y se podrán salvar más vidas, que a fin de cuentas pues es nuestro único objetivo.
Se trasplantaron más de 4.800 órganos en 2016 y las listas de espera se redujeron en casi 200 personas, 22 de ellos niños. Lo más espectacular, según Matesanz, que previsiblemente dejará la ONT en marzo, el programa de médula, ya que se ha duplicado en un año el número de nuevos donantes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Cómo marcha la encuesta en COPE.es, Pilar?
La pregunta: ¿acierta la ministra Cospedal al reconocer en COPE errores de la administración en el accidente del YA-42? Pues de momento, fíjate, está votando que sí el 88,24%, que no el 11,76%.
Bueno, y sé que ya tienes entradas, ¿eh? Para Fangoria.
Ah, me encanta.
Sí, porque el grupo estrena la canción que lleva esta que lleva por título Espectacular. Y además anuncia 5 nuevos conciertos, uno al que va a ir Pilar.
Eso.
Va a haber 3 en Madrid y 2 en Barcelona.
No me lo pierdo.
¿Cuándo van a ser? ¿Eh? Dilo, ¿para cuándo tienes las entradas?
Pues mira, estas entradas para Madrid el próximo mes de marzo. Todavía no sé exactamente el día, pero
bueno,
por ahí.
Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areños y Ana Presmanes, en la dirección técnica, Cinta Molina. Y el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.